capítulo 11, perdón, capítulo 10, Hebreos capítulo 10, en esta mañana quisiera yo hablarles por unos minutos acerca de dónde estabas tú, dónde estabas tú, la importancia de ser fiel a la iglesia. Es interesante, hermanos, porque hoy en día, si sacaran una nueva edición de lo que es nuestro diccionario, junto a la palabra fidelidad, probablemente encontrarías lo siguiente: una característica humana que en un entonces fue valorada, pero que ahora está casi extinta. La fidelidad, hermanos, es una cosa que hoy en día realmente es una característica muy rara. Es una característica que muy pocos ponen una énfasis en sus vidas para tenerla, que trabajen para que sean hallados fieles. Si todavía no está extinta, por decirlo así, está por lo menos moviéndose en esa dirección rápidamente. Podemos hablar de la fidelidad en muchas áreas de nuestras vidas. Esta característica de la fidelidad, ciertamente, las características de esta son un elemento de la sociedad que hace falta. Matrimonios que están deshaciéndose porque no hay fidelidad en ellas. Sociedades de negocios que están disolviéndose porque uno de los socios no fue fiel a su otro socio y le hizo trampa o lo estafó o algo así y se deshizo la sociedad. Amistades acabándose porque por años hemos sido buenos amigos y de repente él me da uno en la espalda. Iglesias que están sufriendo. Y hermanos, todo eso por falta de fidelidad. Fidelidad a Dios, fidelidad a nuestro cónyuge, fidelidad a nuestros amigos, fidelidad a nuestros compromisos, fidelidad en todo sentido, hermanos. La palabra fidelidad significa depender en o tener confianza en. Hablamos de vez en cuando tenemos cierta necesidad, digamos que el carro se descompone y queremos llevarlo ¿a qué? A un mecánico de confianza, a una persona de confianza, y especialmente en los primeros años que yo estuve aquí en Guatemala y no conocía a muchos lugares, cuando se me descomponía el carro yo iba con unos amigos y yo preguntaba, mire, ¿conoce a un buen mecánico? Fíjate que un buen mecánico no conozco. Y ¿conoce a un buen médico? Bueno, la verdad es que para recomendar uno, no. Y conoce usted a... Y la gente no tenía confianza en casi nadie. Y no crea usted que la situación ha mejorado en los últimos 16 años. Se ha empeorado. Y la cosa es que no hay confianza, no hay fidelidad. También significa haciendo el deber de uno, cumpliendo la promesa de ser leal. Y estamos hablando de fidelidad y pensamos a veces en tener fidelidad en otra persona, que la otra persona sea fiel a nosotros, pero ¿qué tan fieles somos nosotros para esas otras personas? ¿Qué tan confiable es usted? ¿Qué tan dependible es usted en ese sentido? El creyente es llamado a ser fiel en muchas áreas de la vida, hermanos. Si usted lee la Biblia, como hoy en la mañana estamos hablando de conocer la palabra de Dios, si usted lee la Biblia, encontramos que el creyente debe ser fiel en muchas áreas de su vida, pero hoy vamos a hablar de una área en particular, y eso es siendo fieles a la iglesia. Siendo fieles a la iglesia. ¿Cómo podemos nosotros ser fieles a la iglesia? Es una buena pregunta. Hay muchas preguntas que se puede hacer relacionado a la fidelidad de nuestra vida, pero cuando hablamos de ser fieles a la iglesia, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo podemos ser fieles? Número uno, por asistir fielmente a los servicios. Aquí en nuestro texto, en Hebreos capítulo 10, versículo 25, la Biblia dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Aquí dice, no dejando de congregarnos. Es muy interesante esta palabra dejar, porque la palabra dejar o dejando aquí quiere decir desertar o de dejar atrás. Tiene la misma imagen de un soldado en el campo de batalla que está recibiendo fuego del enemigo y de repente deja su rifle y se va corriendo. Que ya no aguanta, ya no quiere, es uno que está desertando el ejército. Y la Biblia dice que no debemos desertar, no debemos dejar de congregarnos. El creyente tiene una obligación bíblica de ser fiel a la iglesia local. Hermanos, y vamos a estar estudiando en esta mañana razones por eso. Pero es muy importante que seamos fieles. Y muchos toman este versículo muy ligeramente. Bueno, sí, la Biblia dice eso, pero Dios entiende. Yo siempre he dicho a los hermanos cuando vienen a decir, fíjate hermano, es que no puedo llegar por esto, eso, ok. Está bien, pero a mí no me tiene que decirlo tanto. Es como que, y yo doy gracias, quiero aclarar una cosa, no quiero hermanos que no me llamen a decir que no va a venir. Es una bendición cuando la gente avisa, mire, no puedo llegar por esto, por aquello. Y yo sé que cosas suceden, hermanos, que a veces hay situaciones en lo cual hay un atraso o algo así, pero debe ser la excepción a la regla y no la regla en sí. Sin embargo, hermanos, el asunto es que hay personas que a veces llaman a decir, pastor, fíjate, es que no puedo, y comienzan a contarme la razón, y yo digo, y bueno, está bien para mí, pero realmente no importa si yo acepto tu razón o no, si Dios acepta tu razón es el asunto, ¿verdad? Yo puedo estar bien con la razón por la cual no viene, pero el asunto es que si es una buena excusa para Dios. Eso es lo que queremos ver. Muchos toman el versículo muy ligeramente, pero hermanos, existe un gran peligro en dejar de congregarse. Existe un gran peligro en dejar de congregarse. La Biblia enseña en más que un lugar que los creyentes deben reunirse juntos para adoración y compañerismo público. Vamos a ver algunos de estos versículos en Hechos, capítulo 2, el libro de los Hechos. Capítulo 2, versículo 1. Hay muchos, muchos versículos que podemos ver, hermano, pero solo he escogido unos cuantos. Dice Hechos 2:1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Estaban juntos. Mire versículo 44. Dice, todos los que habían creído estaban juntos. Tenían en común todas las cosas, estaban reunidos, estaban juntos. Vaya conmigo al capítulo 20, versículo 7. Hechos 20, versículo 7. Dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir del día siguiente, y alargó el discurso hasta medianoche. Y usted pensó que el hermano David predicaba largo. Algunos se ríen porque piensan que predico largo, ¿verdad? Está bien, le estoy apuntando sus nombres. No es cierto. No es cierto. ¿Pero qué? Se reunían juntos para escuchar la enseñanza de la palabra de Dios. En Primera de Corintios, capítulo 16. Primera de Corintios, capítulo 16. Eso está hablando en cuanto a una ofrenda especial que estaba recogiendo los hermanos de la área de Macedonia y de Acaya para mandar a la iglesia en Jerusalén. Y dice versículo 2, cada primer día de la semana, cada primer día de la semana, no cuando no va a la playa o cuando no va al zoológico o cuando no hay un partido de fútbol, o cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga algo aparte, según haya prosperado. La idea es, hermanos, de reunirse regularmente, de venir juntos. Incluso yo no incluí aquí un versículo que debería haber incluido quizá, porque la Biblia dice en Hechos capítulo 2 que estaban unánimes cada día en las casas. Ahora, nosotros no tenemos juntos aquí cada día, tenemos los domingos y los miércoles. Y también tenemos otras reuniones de los varones, las mujeres, etcétera, pero de vez en cuando. Pero hermanos, el asunto es que la iglesia primitiva entendieron la necesidad de estar juntos, de congregarse, de reunirse. Y la razón es por la cual encontramos aquí en Hechos capítulo 10, dice, para exhortarnos. Para el versículo 24 decía, unos a otros, para estimularnos en amor y a las buenas obras. Esa es la razón, una de las razones por lo cual nos congregamos. Yo crecí, hermanos, en la iglesia. Algunos de ustedes ya saben más de mi testimonio. Yo crecí en la iglesia. Yo acepté a Cristo en la iglesia. Dios me llamó a ser misionero en la iglesia. Yo pastoreo una iglesia. Hermanos, yo amo a la iglesia. Y usted debe amar a la iglesia también. No solamente los pastores son los que deben amar a la iglesia. Debe ser una cosa de que cada creyente tiene. Mire, la Biblia dice que Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Se entregó a sí mismo por ella. Él amó tanto que dio su vida por ella. Y nosotros venimos de vez en cuando. En Salmo 27, vamos al libro de los Salmos. Vamos a ver unos Salmos aquí. Salmo 27. Versículo 4. Salmo 27, 4 dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Ahora, hermanos, tenemos que reconocer que el templo en aquel entonces representaba la presencia de Dios. El creyente hoy en día tiene el Espíritu Santo morando dentro de sí. Ya no tenemos que ir a algún lugar para encontrar a Dios. Aunque, vamos a ver más adelante, que la iglesia sirve para eso también. En Salmo 84, versículos 1 al 4. Salmo 84, 1 al 4, dice, ¡cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos! Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. ¿Saben de qué está hablando aquí? En el templo de Jerusalén, los pájaros habían venido y habían hecho nidos en las áreas alrededor del templo. Y le estaban diciendo, mire, hasta los pájaros quieren estar en tu casa. Y hermanos, debe ser algo natural para el creyente desear estar en la casa de Dios. Versículo 10 de este mismo Salmo. Dice, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Eso era el deseo del salmista. No llegas a la iglesia solamente para recibir el mensaje del Señor. Cuando llegamos a la iglesia, hermanos, llegamos y el pastor predica o otro hermano enseña y estamos aprendiendo la palabra de Dios. Pero eso no es la única razón por lo cual llegamos a la iglesia. Llegamos a la iglesia para reunirnos con Jesús. Él está aquí, hermanos. O sea, esos son cuentos. No son cuentos, hermanos, es palabra de Dios. Miren lo que dice la palabra en Mateo 18. Mateo capítulo 18. Mateo 18, versículo 20. Dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Hermanos, yo no lo puedo explicar, pero hay una presencia del Señor en la iglesia que no existe en ninguna otra forma. Cuando hermanos están reunidos juntos, Dios se manifiesta en nuestros corazones, en nuestros espíritus, en una forma que no lo hace cuando nosotros estamos leyendo nuestra Biblia en la casa. Él está con nosotros, si nosotros conocemos a Cristo, Él está con nosotros todo el tiempo, porque el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Y entonces, Él está con nosotros cuando estamos en la casa leyendo la Biblia, orando, o qué sé yo. Pero cuando estamos congregados como iglesia, como una congregación, hay una forma extra, si podemos decirlo así, de la presencia de Dios. Dice, ¿cómo así, hermano? Yo no lo puedo explicar. Pero es bíblico. Y yo sé, hermanos, y a veces hasta, y debe ser más común de que a veces es, a veces se siente más la presencia de Dios estando en la iglesia. ¿Por qué? Porque estamos unidos, unánimes cantando y alabando al Señor, unánimes leyendo la palabra de Dios, unánimes sirviendo a Dios en las diferentes formas que Él nos permite. Regresamos a nuestro texto en el versículo 25 de Hebreos 10. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿De qué día está hablando este versículo 25? Está hablando, hermanos, de la venida, la segunda venida del Señor Jesucristo. Está hablando de aquel día en lo cual Él regresa por los santos. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Y cuanto más. ¿Cuánto más debemos estar reuniéndonos? ¿Cuánto más debemos estar exhortándonos? ¿Cuánto más debemos estar animándonos, estimulándonos al amor y a las buenas obras? Para eso sirve la iglesia, para animarnos en la obra del Señor. La fidelidad es más importante hoy que nunca, hermanos. ¿Por qué? Porque como hemos estado viendo domingo en la noche en el estudio de la profecía, hermanos, la venida del Señor está cerca. La venida del Señor está mucho más cerca de que cualquier de nosotros pensamos que es. Se dice, ah, sí, pero lo han dicho por años. Cuidado. Primero, segundo de Pedro dice que va a venir burladores diciendo eso.
Es que han estado hablando de la venida del Señor por años y no han dicho todo igual.
Y la Biblia habla de esas personas burladoras. Pero Pedro sigue escribiendo en esa epístola y dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Quizá está esperando a ti. Yo no sé. Quizá Él quiere que usted se arrepienta. Que quizá Él está esperando a uno de sus parientes que acepta a Cristo antes. No sabemos, pero sabemos que el Señor es paciente, no queriendo que ninguna persona perezca. La fidelidad es muy importante. Es tiempo que la gente debe quedarse en la iglesia, pero muchos la dejan, la abandonan. La dicen, bueno, está bien, mire, y hermanos, y perdone, no quiero ofender a nadie, pero Guatemala ha sido mal acostumbrada en muchas formas. Y más que nada, bueno, comenzó hace muchos años con el catolicismo, y luego el movimiento pentecostal casi ha reforzado eso, de solo reunirnos una vez a la semana. Ah, si voy a misa el domingo o sábado en la noche, estoy bien. O luego si voy a la iglesia nada más domingo en la mañana, he cumplido. Hermanos, no se trata de cumplir. Si llegamos a la iglesia con el propósito de cumplir, eso no es el propósito por lo cual llegamos o debemos llegar. Dios quiere que estemos en su iglesia, pero hermanos, es un lugar de ánimo, es un lugar de aprender de su palabra, es un lugar en lo cual podemos ir creciendo en nuestras vidas espirituales. Hay dos razones por las cuales personas no asisten fielmente a la iglesia. Número uno, vamos a Mateo capítulo 24. Mateo 24. La primera razón, hermanos, es que se han desenamorado de Dios. Se han desenamorado de Dios. Mateo 24, 12 y 13 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahora, no vamos a entrar en el significado teológico de este versículo, hermanos. No está hablando de la salvación aquí. Está hablando del tiempo de la tribulación y al final quienes van a entrar en el milenio vivo. Pero lo que está diciendo aquí es que el amor de muchos se va a enfriar. Es lo que pasa en muchos matrimonios si uno no tiene cuidado. Cuando primero se casaron están enamorados. Y a los 10 o 15 o 20 años, ¿qué? ¿Dónde está la chispa? Ni hay chispa, mucho menos hablando de una llama de un fuego. ¡No! Hemos dejado ese amor enfriar. Y eso pasa aún en la vida cristiana. Nos hemos desenamorado del Señor. La segunda razón es porque se han desenamorado de sus hermanos. La Biblia dice en nuestro texto que debemos exhortarnos. Eso habla, hermanos, de instar fuertemente, aconsejar o amonestar seriamente. Es de llegar y decir, mira hermano, ánimo, siga adelante. Mire, tiene este problema, oremos juntos por eso. Eso es la razón por la cual debemos estar juntos, hermanos, para exhortarnos. Pero ¿sabe qué? Ya no amamos a los hermanos. Llegamos y nos sentamos, escuchamos y nos vamos. Y sí, no somos mal criados, entonces nosotros saludamos a todos y damos el besito y todo eso, ¿y qué? Pero no nos preocupa por los demás. Llegamos y nos sentamos, ¿y qué? Si la otra persona está creciendo en su vida o no, ahí de ahí. Porque nuestro amor se ha enfriado tanto para con Dios como para con los demás hermanos. La epístola a los hebreos es una carta de amonestaciones, hermanos. De avisos, de cuidado con esto. Y cuando una persona comienza a faltar a los cultos de la iglesia, cosas comienzan a suceder en su vida. Cosas comienzan a pasar que quizá no esperaban, pero deberían haberlo esperado, porque la Biblia lo menciona. Déjame decirte lo que te sucederá si tú faltas en llegar a todos los cultos de la iglesia. Si tú no llegas a los cultos de la iglesia, varias cosas suceden en su vida. Y vamos a ver algo de eso. Número uno, comienzas a deslizar. En Hebreos capítulo 2, este libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 1, Hebreos 2, 1, la Biblia dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Dice, hay que poner atención a lo que estamos aprendiendo para no deslizarnos. Deslizar quiere decir de pasar sin cuidado. Es lo que significa la palabra griega, de pasar sin cuidado. ¿Sabe cómo lo diríamos hoy en día?
Ahí pasando. Aquí estoy pasando. Es que estamos dejando nuestra vida pasar. Y ustedes ya se ríen porque he utilizado esa frase tantas veces aquí, pero hermanos, hay muchos que viven sus vidas así. No solamente sus vidas físicas, sino también sus vidas espirituales. Ahí pasa lo que pasa, no importa. ¿Sabe qué? Es deslizarse. Es de dejar que se lleva por la corriente de este mundo. De dejar salir como el agua de un barco hundiéndose. ¿Qué hace una persona? Si tú estás en una lancha, en un lago, y estás contento, remando y todo eso, y de repente, ¿qué? Miras que hay un hoyito. Estás en medio, digamos, de mejor a Atitlán, no a Matitlán. A Matitlán estoy tampoco sucio. Entonces, vamos a Atitlán. Y ahí estás en un barquito, una lanchita que lo lleva, y estás a medio lago. Y de repente, miras que hay un hoyito en el barco. ¡Oh! ¿Qué hago? Deme una lata, deme algo y vamos a comenzar a echar el agua. Eso es lo que debemos hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en medio lago y es lejos de la tierra, entonces tenemos que remar fuerte y tenemos que sacar el agua. Eso es lo que debemos hacer. Pero ¿qué pasa si no, como la Biblia dice aquí, no atendamos diligentemente las cosas que hemos oído? Es como estar en el barco y mirar el agua y decir, ¿va a entrar qué? Si tú no sabes nadar, es un gran porqué. ¿Y sabe qué? Si, aún si sabes nadar, Atitlán es grande ese lago.
y tú vas a cansar antes de llegar a la orilla. Entonces debe preocuparse por el agua entrando. Y eso es lo que la palabra de Dios está diciendo. Vamos a 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. 1 Corintios 10, 12. No, hermano, yo estoy bien, no te preocupes por mí. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. El que piense estar firme en su vida espiritual, tenga cuidado. ¿Sabe que nadie debe llegar a ese punto de decir, yo he llegado, yo no tengo necesidad de enseñarte la palabra de Dios, yo no tengo necesidad de que los hermanos me animen porque yo sí puedo? Cuidado. Porque estás al punto del precipicio de ese barranco tan profundo. Porque, hermanos, cada uno de nosotros necesitamos al Señor. Algunos dicen, yo no tengo que estar en la iglesia para ser un cristiano. Hay personas, uno los gana para Cristo, y dicen, sí, yo acepté a Cristo, yo aquí en mi casa leo mi Biblia, y aquí yo oro, yo estoy bien con Dios. ¿Sabe qué? Estás creyendo la mentira de Satanás. Dice, yo no tengo que estar en la iglesia. No, tú no tienes que estar en la iglesia. Tú no tienes que estar en la iglesia como un pez no tiene que estar en el agua. ¿Tiene un pez que estar en el agua? No, no tiene que estar en el agua. Puede estar fuera del agua. Incluso yo he tenido algunos peces que estaban fuera del agua. ¿Muertos? ¿Sabes qué pasa? Si tú no estás en la iglesia, tú no vas a morir espiritualmente, no vas a perder tu salvación si realmente aceptaste a Cristo, pero tú vas a estar muerto espiritualmente en el sentido de la efectividad de su testimonio. Vas a estar como muerto. Eso es lo que pasa cuando uno no está en la iglesia. Realmente, hermanos, cuando comenzamos a pensar de esa forma, estamos creyendo la mentira de Satanás y realmente es una rebeldía abierta a Dios y su palabra, porque Él nos ha mandado no dejando de congregarnos. No solamente comienzas a deslizar, sino también comienzas a dudar. Comienzas a dudar. Hebreos capítulo 3. En Hebreos capítulo 3, mire lo que la Biblia dice. Hebreos 3, versículos 12 y 13. Hebreos 3, 12 y 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Comienzas a dudar. La palabra apartarse aquí en el versículo 12, donde dice, para apartarse del Dios vivo. Esta palabra es una palabra que significa removerse o quitarse o desertar. Otra vez, la misma idea. De voluntariamente alejarnos. Es que el pastor me decepcionó. Es que la maestra me desilusionó. Es que, y ahí sigue una lista de esques, ¿verdad? Hay una lista, si uno está buscando excusa, hay excusa en cualquier iglesia, hermanos. Echamos la culpa a otros, pero la verdad es que hemos comenzado a dudar de las cosas de Dios. Ya no creemos que, miren, cuando el primero acepté a Cristo, todo estaba bien, yo estaba animado y todo, pero ¿sabe qué? Ya he entrado otra vez en la rutina de la vida y todo eso, y me he enfriado un poquito, ¿y qué pasa? Ya comienza hasta a dudar de la palabra de Dios. Hay muchas fuentes, hermanos. Nuestros amigos llegan y nos dicen ciertas cosas. Encontramos, si usted escucha Radio Cristiano, mucho cuidado, mucho cuidado. Tanto como la música, como en la misma enseñanza. Si usted mira, mejor escucha radio que mirar la tele, porque si mira la tele no solamente tiene la influencia audible, sino la influencia visual, que también es muy malo a veces. El asunto es, hermanos, que debemos entender que creemos la mentira de Satanás y luego comenzamos a dudar de la misma palabra de Dios. Luego te haces tardo para oír. Tardo para oír. En Hebreos capítulo 5, versículo 11, la Biblia dice, Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. El escritor de Hebreos dice, mire, yo tengo mucho que decirte, pero ni me estás escuchando, ni me estás poniendo atención ahorita. Mucho menos si sigo hablando. Él dice, son tardos para oír. Yo paso, hermanos, horas y horas preparando mensajes y enseñanzas de la palabra de Dios para el beneficio tuyo. Y luego tú no llegas. Yo no sé cuántas veces en la palabra, en los años que he sido predicador, que preparo mensajes, y a veces yo no preparo mensajes pensando en una persona, hermano. No piensa eso, porque nunca lo hago. Yo no preparo mensajes pensando, mire, fulano, esto está pasando en su vida, entonces mejor le voy a dar duro. No, yo no hago eso. Incluso, muchas veces, como ustedes saben, agarro libros de la Biblia y enseño a través de libros de la Biblia, o personajes de la Biblia, o algo así. Y de repente llega un hermano, yo recuerdo en un culto una vez, allá en Vía Nueva, yo iba a predicar un mensaje sobre, no me acuerdo exactamente qué era, pero incluía una parte que se trataba de la borrachera. Y llegó una persona que lo habíamos estado visitando y todo eso, que tomaba mucho. Y dentro de mí yo digo, ¿qué hago? Eso es lo que la carne me dice, ¿qué vas a hacer? Dije, voy a predicar. Porque Dios es el que me dio el mensaje. Y no, yo siempre he dicho a ustedes, y lo digo a cualquiera, yo no tiro golpes a propósito a nadie, pero tampoco jalo golpes para nadie. Y si es la palabra de Dios, yo no me perdono por la palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios es palabra de Dios y nosotros debemos someternos a ella. Pero las personas a veces, cuando llegan con problemas en sus vidas, dicen, mire, es que mi matrimonio está... Sí, nosotros acabamos de pasar 6 meses estudiando matrimonio el domingo en la noche y usted no llegó. Fíjese que tengo problemas en el trabajo. ¿Sabe qué? El domingo pasado prediqué sobre eso. Ah, es que yo no pude llegar, hermano. Y no es que yo no quiera ayudar a hermanos cuando tienen necesidades, hermanos, pero el problema es que muchas veces llegan en 10 minutos quieren una solución a su problema. Y no se pueden 10 minutos. Por eso hemos pasado 6 meses estudiando cierto tema. Para darle pasos detallados en cuanto a cómo mejorar su matrimonio, en cuanto a cómo esto, en cuanto a cómo aquello. Dice, es que yo no estaba. No era culpa mía. La puerta estaba abierta. Nadie estaba ahí. Ah, no. Fausto, tú no puedes entrar. No. No, es sobre este tema y no queremos que tú lo escuches. No. Nadie le hace así aquí. No sé, en otras iglesias, espero que no. Pero aquí no lo hacemos. Entonces, hermanos, cuando pasamos tanto tiempo y luego cuando llegas muchas veces no escuchas lo que el pastor dice. Eso es lo malo. Aún cuando hay consejería y le decimos a hermanos, mire, esto y esto necesitas hacer en tu vida. ¿Está bien, hermano? No lo ponen en práctica y luego se arruina el matrimonio o se arruina la amistad con fulano. ¿Qué pasó? ¿Hiciste eso? No. ¿Y eso? Tampoco. ¿Y qué tal esto? Fíjate que... Hermanos, ¿cómo pensamos que Dios nos va a bendecir nuestras vidas si en primer lugar no llegamos a la iglesia? En segundo lugar, cuando llegamos no estamos escuchando. Y en tercer lugar, aún si estamos escuchando, no lo estamos poniendo en práctica. No va a funcionar. Eso no funciona en la familia, no funciona en el colegio. Mire, usted puede tener el mejor maestro en todo el mundo, en su colegio. Pero ¿sabe qué? Todavía puede sacar un montón de ceros. ¿Por qué? Porque no estás aplicando lo que estás aprendiendo en la clase. Porque habéis llegado a ser tardos para oír. Luego, te echas para atrás. Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7, versículo 39. La Biblia dice, Hechos 7, 39, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. ¿Cuál de los de la nación, está hablando de la nación de Israel aquí, ¿cuántos de la nación de Israel regresaron a Egipto? Ninguno. Ninguno regresó a Egipto. ¿Pero qué dice aquí? No quisieron obedecer, lo desecharon, hablando de Dios, le desecharon, y luego en sus corazones se volvieron. No es que literalmente volvieron al mundo, pero ¿sabe qué? Hay muchos cristianos que llegan hasta con todas las juntas de la iglesia, ahí están sentados y todo eso, y todavía están pensando. Quisiera estar jugando fútbol en vez de aquí sentado escuchando este gringo aburrido. ¿Por qué? Porque en sus corazones han volvido a Egipto. Su corazón no está con Dios ya. Su corazón no quiere estar ahí. Volvieron, eso quiere decir cambiar de mente, dar vuelta, dar la espalda a uno. En Hebreos capítulo 10, en nuestro texto, versículo 26, dice, porque si pecaremos o pecaremos voluntariamente, nadie nos está forzando a tener ese corazón que vuelve a Egipto, pero voluntariamente queremos hacerlo. Vamos a Primera de Juan capítulo 2, Primera de Juan capítulo 2, versículo 28 y 29. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Si Cristo regresara domingo en la mañana, a las 11 de la mañana, ¿dónde quisiera estar usted? Bueno, la respuesta mejor es con Cristo, ¿verdad? Pero en el momento que regresa, ¿dónde quiere estar? En la iglesia, ¿verdad? ¿Qué mejor bendición que estar en la iglesia alabando al Señor en el momento que Él regresa? ¡Qué bueno! ¿Qué tal si Él regresa domingo en la tarde como a las 6:30? ¿Dónde quiere estar usted? Ya mejor no contestan en voz alta. ¿Qué tal si miércoles en la noche, como a las 7:30 de la noche? ¿Dónde quisiera estar usted? Ay, está bien callada.
Se está poniendo en problemas.
Pero ¿sabe qué, hermanos? Cristo va a regresar y no sabemos cuándo. Si Él regresa ahorita, ustedes... Ojalá que todos estén bien, ¿verdad? Pero el lugar donde está es bueno. Pero ¿qué tal? Y por eso, hermanos, estamos hablando, aplicándolo a la iglesia, pero en nuestra vida personal. Si Él regresa mañana a las 6:00 a.m, ¿qué va a estar haciendo usted? O mejor a las 6:00 p.m. O a mediodía. ¿Qué va a estar haciendo? Por eso la Biblia dice que nosotros debemos vivir nuestras vidas para que cuando Él regrese no estemos avergonzados, sino estemos gloriosos porque estamos haciendo algo que debemos estar haciendo. Dios quiere que sus hijos estén buscándole y no alejándose de Él. Es imposible, hermanos, vivir una vida cristiana victoriosa si no eres fiel a la iglesia. Es imposible. Porque, mire, ayer fuimos a un lugar, una persona nos invitó a almorzar en un lugar muy rico. ¿Cuántos de ustedes les gusta comer?
Nadie, ¿verdad?
Todos nos gusta comer. Mire, y cada quien tiene su comida favorita. Quizá es churrasco, quizá es pizza, quizá es espagueti, a ver. Pero piense ahorita, todos pensamos en su comida favorita. Quizá no lo ha tenido por un tiempo, pero piense en su comida favorita. ¿Ya la tienes?
Qué rico, ¿eh?
¿Cuál de ustedes le gusta comer todos los días? Todos, ¿verdad? ¿Cuándo de ustedes le gustaría ayunar toda una semana, cada semana? Y solo comer los días domingos. Pero eso es lo que muchos hacen espiritualmente. Porque entre semana ni siquiera abren sus Biblias. Y muchos están jóvenes en la fe. ¿Y sabe qué? Esta familia que nos llevó a un lado a comer, tiene un bebé muy pequeño, no le voy a decir quién es. Pero, pues con la familia vamos a ver. Pero, ¿sabe qué? Estuvimos ahí comiendo, y Jorge Esteban estaba un poco inquieto, es que quiere un pedazo de carne. Jorge Esteban no puede comer pedazo de carne ahorita. Yo le decía a Rosy, así que un poquito, así que esté bien suave y luego le dárselo a su hijo. ¿Sabe qué? Tú puedes estar leyendo tu Biblia todos los días, eso es bueno, debes hacerlo. Pero muchos no vas a entender. Porque algunos son jóvenes en la fe, ¿y qué? Necesitan que otro esté masticando. Mire, suena feo eso, pero antes de que tenía Gerber y todo eso, antes así era la comida para los bebés. Después de que tomaba un pecho su mamá, si quería comida más saludable, era lo que la mamá masticaba primero. Y sacaba todo el jugo y luego daba. Qué feo, ¿ah? Pero ¿sabe qué? Espiritualmente, bebés en Cristo necesitan que otro esté por lo menos masticando un poquito para que sea suave, para que lo pueda entregar bien. Y esta es parte del pastor, del trabajo del pastor. De tomar la palabra de Dios y prepararlo de tal forma que ustedes lo pueden tomar. Pero si no llegan a los cultos, no pueden. Sería como un pez fuera de agua, tratando de tener una vida victoriosa sin ser fiel a la iglesia. Tú necesitas la iglesia como el pez necesita el agua para poder sobrevivir en este mundo perverso, hermanos. Este mundo le está atacando, mire, todos los días. Tú enciendes la tele, tú enciendes la radio, tú miras las vallas en la calle, tú leas la prensa. El mundo te está atacando constantemente. ¿Y tú no quieres dar un tiempo a Dios para que Él te fortalece para eso? Lucas capítulo 4, versículo 16, y no voy a tener tiempo para acabar este mensaje, parece. Lucas 4, 16. La Biblia dice, vino a Nazaret, hablando de Jesús, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga. Y mire lo que dice, conforme a su costumbre. Conforme a su costumbre. Era el hábito de Jesús ir, entre comillas, a la iglesia. La sinagoga era la iglesia de aquel entonces, el lugar de reunión. Un hábito es algo que la persona repite tan seguido que lo hace por naturaleza y sin pensarlo. Hoy en la mañana estaba por peinarme allá arriba en el baño y mi esposa dice, ¿vas a llevar tu celular a la iglesia hoy? Y ahí estaba mi celular. Ustedes ya saben, el domingo yo no cargo mi celular. ¿Por qué? Porque estoy aquí en el culto, no quiero que suena. ¿Y para qué? Si alguien quiere llamarme, aquí estoy siempre en la casa. Entonces, ¿qué? Pero hoy en la mañana lo puse. ¿Por qué? Por hábito. Era costumbre. Ni lo pensé. Y mi esposa dice, ¿vas a llevar el celular hoy? ¿Ah? No, y lo quité después. Es que lo hice por hábito. En Lucas 2.46, no vamos a buscar estos versículos por tiempo, hermanos, estamos aquí cerca si quieren buscarlo, pero en 2.46 es la historia de cuando María y José habían subido a Jerusalén y luego habían salido de regresar a Nazaret y estaban 3 días de viaje de Jerusalén cuando dieron cuenta, y Jesús, pues yo pensé que estaba contigo Juan y no sé qué. Ah, no, no está contigo Juan, ¿dónde está? Entonces tuvieron que regresar, y cuando regresaron a Jerusalén, ¿sabes dónde estaba Jesús? A los 12 años, en el templo. No es que yo tengo 12 años, yo soy niño todavía, yo no tengo que poner tanta atención a la iglesia. Jesús lo hizo. En Juan 6:59, él estuvo en la sinagoga. En la sinagoga, él había alimentado a los 5,000 y la gente lo seguía. ¿Y sabe dónde lo encontraba? En la sinagoga. Él tenía costumbre de llegar a la iglesia. Si Jesús pensó que era importante asistir fielmente a la iglesia, ¿no piensas que tú debes también? Eso debe ser pregunta. Se me olvidó los signos de interrogación. ¿Pero no piensas tú que es importante, si era importante para el Hijo de Dios? No debe ni cruzar nuestras mentes no ir a la iglesia domingo en la mañana, domingo en la tarde y miércoles en la noche. ¿Por qué? Porque es la hora de reunión. Mire, cuando yo estaba creciendo, ni era una pregunta que hacíamos a nuestro papá. ¿Vamos a la iglesia hoy? ¿Qué pregunta más? No, yo sabía. Allá en Villanueva, el hermano César Soto tiene una hija que tiene síndrome de Down. Ella es muy limitada, ni puede hablar. Solo hace unos ruidos y cosas así. Pero ¿sabe qué? Esa niña, no sé cómo, porque uno no realmente no entiende cómo es la mente de esas personas que están desarrolladas la mente, porque están limitados por fuera, por lo menos. Pero a la hora del culto, no importa si es domingo en la mañana, domingo en la noche, ellos tienen miércoles en la noche también. A la hora, y viernes en la noche, no tienen domingo en la noche, domingo en la mañana, miércoles en la noche, viernes en la noche. Y ¿sabe? A la hora del culto, ella está lista, sin que nadie le diga. Y nosotros los adultos que no tenemos limitaciones ni mentales ni físicos, ¿dónde andamos? Wow. Hermanos, es un buen hábito llegar a la iglesia. Efesios 5:29, rápidamente. Vamos a cubrir dos puntos más y terminamos. Efesios 5:29. No solamente debe ser fiel a su iglesia por asistir fielmente a los cultos, sino también por defender a la iglesia. Efesios 5:29. La Biblia dice: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Él cuida a la iglesia, hermanos, y nosotros debemos defender a la iglesia. Debe ser el deseo y también el hábito defender a tu iglesia. Muchos, en vez de defenderla, salen criticándola, hablando mal del pastor, quejándose de la enseñanza, etcétera, etcétera. Y siguen, en vez de defendiendo la palabra de Dios, defendiendo a su iglesia, la van criticando. No debes criticar a tu iglesia, debes amarla. Cristo dio su vida por la iglesia y nosotros por lo menos debemos amarla. Esta iglesia, hermanos, no es perfecta. Pero si estás buscando la iglesia perfecta y de repente la encuentras, no vayas a esa iglesia porque la vas a arruinar. A propósito, no vas a encontrar la iglesia perfecta, porque ninguna iglesia es perfecta todavía. Pero ¿sabe qué? Hay gente que andan buscando la iglesia perfecta. No hay nadie perfecto en este mundo. No hay ninguna iglesia perfecta en este mundo. Una iglesia es nada más un grupo de pecadores quienes al fin reconocieron que no son nada aparte de Jesús y que decidieron hacer algo al respecto por aceptarlo como Salvador y por serle fiel en la iglesia. Eso es lo que nosotros debemos hacer, defender a la iglesia. A Satanás no le gusta esta iglesia ni ninguna otra iglesia que enseña la verdad de la palabra de Dios como debe. No le gusta esa iglesia. Mire, cuando él escucha el nombre Iglesia Bautista La Verdad, no le gusta esa iglesia. ¿Por qué? ¿Porque es una gran iglesia? No, somos una iglesia pequeña todavía. Porque cuando nos reunimos, aquí se enseña la verdad de la Biblia. Cuando hay una iglesia que nada más le están diciendo cinco maneras en que puede ser mejor papá, y no hay nada malo enseñar cómo ser mejor papá. Pero si solo eso están enseñando, hermanos, eso no está afectando tanto el reino de Satanás. Sigue enseñando con esto así. Está bien. Pero cuando uno predica contra el pecado, uno predica que debemos vivir vidas santas, uno predica que debemos ser fieles, uno predica que debemos hablar a la gente de Cristo, invitar a la gente que venga a la iglesia. Satanás no le gusta eso. No le gusta para nada. El diablo quiere destruir la iglesia. Esta iglesia representa todas las cosas de las cuales el diablo está en contra, hermanos. Y tú debes defenderla contra la crítica interna, tanto como la crítica externa, los ataques externos. Y número 3, para terminar rápidamente, vamos a Lucas 14. Lucas capítulo 14. Debemos asistir a la iglesia fielmente. Debemos defender a la iglesia. Y Lucas 14, versículo 23, debemos extender a la iglesia. Lucas 14:23 dice: dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Espero que nadie les torció el brazo y que les forzó a llegar hoy. Pero aún si lo hicieron, está bien. Porque la Biblia dice que está bien. ¿Por qué? Porque las personas necesitan oír de Cristo. Necesitan reconocer que si mueren sin Cristo en su corazón, van a ir a un infierno por la eternidad. Eso no es un mensaje bonito. Eso es un mensaje feo. Pero parte de ese mensaje es lo bonito de que Cristo vino, murió en una cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día para darnos un escape de eso. Para darnos la forma de salir de esa condenación. Y hermanos, hay mucha gente que necesita escuchar ese mensaje. ¿Qué está haciendo para extender a la iglesia, a tu iglesia? ¿O nada más viernes o vienes y sientas y piensas que está haciendo a Dios un favor por llegar a la iglesia? Mire, no me malentienden, hermanos. No me malentienden, porque yo sé que hay personas jóvenes en la fe que van creciendo y todo eso. Pero, y yo tengo que tener paciencia y yo tengo que ayudar a los jóvenes en la fe a crecer en sus vidas espirituales. Pero ¿sabe qué? Si uno no está en serio con el Señor, mejor quédese en casa. Mejor quédese en casa. ¿Por qué? Porque es un hipócrita. Vienes a la iglesia para que la gente te mira y para que piensen que tú amas a Dios cuando tú estás aburrido y no quieres ver eso y nada. No, quédese en casa. Ahora, no me malentiendan. No estoy diciendo que quédate en casa. Venga. Permite a la palabra de Dios obrar en tu corazón. Permite a la palabra de Dios penetrar tu corazón para que tú llegues a entender la verdad de las Escrituras. Necesitamos, hermanos, y necesitas extender a tu iglesia. Debemos ser fieles en asistir a la iglesia, a todos los cultos. Debemos ser fieles en defender a la iglesia contra todos los ataques. Debemos ser fieles en extender a la iglesia por evangelizar e invitar a las personas. Y termino con esta pregunta. ¿Qué tan fiel eres tú a tu iglesia? ¿Qué tan fiel eres tú a tu iglesia? ¿A cuántos cultos faltas por mes? ¿Cómo hablas de tu iglesia a otros? ¿Cuánto hablas de tu iglesia a otros? ¿Y cuánto hablas a Cristo a otros? Voy a pedir que inclinen sus cabezas y cierren sus ojos y vamos a terminar el mensaje en este momento. Yo quiero terminar por leer un versículo en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Estamos hablando de ser fieles a la iglesia. Estamos hablando de poner a Dios realmente en primer lugar, más que nada. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? En Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tú puedes venir a la iglesia todos los cultos por el resto de la existencia aquí en el mundo. ¿Y sabe qué? Eso no le va a llevar al cielo. Solamente Cristo puede hacer eso. Cuando tú reconoces que es pecador, cuando tú reconoces que hay un castigo por ese pecado, que es el infierno, y luego quizá el punto más difícil de todas es de reconocer que tú no puedes hacer nada con respecto a eso. Hay mucha gente que reconocen que son pecadores. Mucha gente que reconocen que hay un castigo por el pecado. Pero piensan que ellos mismos pueden hacer algo para agradar a Dios. Cuando Cristo es el único que ha hecho algo para agradar a Dios. Y luego tú tienes que no solamente reconocer eso, sino también aceptar a Cristo y su sacrificio como la paga de su pecado. Si tú estás aquí en esta mañana, quiero preguntarle algo. ¿Estás seguro o segura de que si muriera en este momento que iría al cielo? Dices, es que yo, no hay forma de saber eso. Solo Dios sabe. No, perdone, pero Dios mismo dijo que podemos saberlo. ¿Sabes tú? ¿Tienes esa certeza? Y luego la pregunta para seguir a esa es ¿por qué? Sí, yo sé que voy a ir al cielo. ¿Por qué? Porque yo soy buena persona.
No, tú no entiendes.
No hay justo, ni aún uno, dice la palabra de Dios. Es solamente porque uno haya confiado en la sangre de Cristo. Quizá tú estás aquí en esta mañana y muy honestamente tendría que decir, yo no estoy seguro dónde iría mi alma. Pero quiero saber. Si estás aquí en esta mañana y diría, pastor, yo no conozco a Cristo, o yo no estoy seguro, pero quiero estar seguro. Me gustaría orar por usted. Ahí donde esté, levante su mano, no le voy a avergonzar. Nada más quiero orar por usted. Amén, gracias a Dios. ¿Alguien más? No estoy seguro, pero me gustaría saberlo. Amén. Amén. ¿Alguien más en esta mañana? Con las cabezas inclinadas, quiero cambiar la invitación un poquito. Quiero preguntar otra pregunta parecida. Y luego yo voy a orar por ustedes que levantaron la mano. Si usted está aquí y no está seguro o segura, pero gustaría que alguien hablara con usted de eso, porque realmente es algo que quiere saber. También ahí donde esté, levante su mano. Yo quiero que alguien me muestre cómo yo puedo estar seguro de ir al cielo. ¿Habrá alguien así? ¿Alguien? Ahora quiero hablar a los creyentes por unos minutitos. ¿Qué tan fiel eres a la iglesia? ¿Asistas fielmente a la iglesia? ¿Asistas a todos los cultos? ¿Defiendes a tu iglesia? ¿Estás trabajando para extender a tu iglesia? Yo no voy a pedir que levanten sus manos. Tú sabes en qué Dios está obrando en tu corazón. Y tú sabes si necesitas tomar una decisión en esta mañana. Nadie te está forzando, solo Dios está obrando en tu corazón. Pero si Él quiere que tú cambies algunas cosas de tu vida, como vimos en la vida de Abraham, cuando Él llama, debemos obedecer. ¿Por qué no entregas esa al Señor? Padre, en esta mañana te doy gracias por tu palabra. Y Señor, tú sabes las necesidades que hay en cada vida, tanto nosotros, tus hijos, como personas que quizá todavía no han tomado esa decisión de confiar en Cristo como su Salvador personal. Señor, yo pido por las tres personas que levantaron la mano. Tú sabes sus necesidades, tú sabes, Señor, si realmente están dispuestos a confiar en ti. Y Señor, yo te pido que tú sigas obrando en el corazón de cada una de esas personas. Que tu palabra pueda penetrar sus corazones, pueda abrir sus ojos a la luz de ella. Que puedan realmente, Señor, llegar a conocer a Cristo como su Salvador personal. Señor, gracias por tu palabra. Pedimos que tú sigas obrando en cada uno de esos corazones. En nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Hermano John.
Me voy a pedir que se pongan de pie en esta mañana.